las propiedades físicas de la persona que ha dejado la huella, es decir, hay un tema personal, las propiedades de la superficie donde se ha dejado la huella, el
Claro.
tipo de papel, el tipo de plástico, el tipo de cristal, y luego todas las inclemencias meteorológicas bajo las cuales está esa superficie.
Soy Nadia Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística del IFPCF. El episodio de hoy, que es ya el cuarto de la quinta temporada, es un episodio en el que vamos a estar Fátima Ortigosa, nuestra química y toxicóloga, y yo, hablando de dactiloscopía. Todo el episodio completo, pero no estamos solas. Estamos con Sergi Clavería, que es especialista en la materia y que es el presidente de la Asociación en Ciencias Forenses SFS Forensics. Si nos seguís en redes, quizá os suena como Science Ser o Ser Science, depende en Twitter o en Instagram. Así que nada, empezamos. Hola Fátima, hola Sergi, bienvenido al podcast.
Hola, buenos días.
Por empezar por algún sitio, ¿qué hacéis en la asociación? Que quizá no os conocen.
Bueno, pues buenos días. Sí, en la asociación, como bien has presentado, nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales como arroba sfs barra baja forensics. La asociación está compuesta por tres miembros actualmente, que es, yo soy el presidente, Néstor Clares y Raquel Delgado. Y la asociación se crea con el objetivo de impulsar todo tipo de proyectos de investigación y desarrollo relacionados con ciencias forenses, ¿vale? Nuestro objetivo será y es conseguir subvenciones, conseguir ayudas y a partir de ahí impulsar todo tipo de proyectos para que las ciencias forenses pues, consigan bueno, pues ese plus que necesitan al día para estar un poco al día. Uno de los objetivos también es el tema de la recuperación histórica. Estamos dedicando mucho en consultar hemerotecas y recuperar todo el tema de la historia de las ciencias forenses. Y luego también ponemos al alcance de todas aquellas personas que pueden necesitar alguno de los elementos que utilizan las ciencias forenses para sus investigaciones, como por ejemplo historiadores, expertos en arte, ¿vale? Que pueden utilizar, como por ejemplo todo el tema de la iluminación multiespectral, etcétera, etcétera. Ponemos a su alcance nuestros medios pues para ayudarlos en sus investigaciones.
Qué bueno y qué necesario.
Es muy necesario, sí.
Sí. Sí, a nosotros alguna vez nos ha pasado de que nos ha contactado algún tasador de arte o alguien que tiene una pieza de arte y nos han faltado esa maquinaria, ¿no? De decir, mira, lo podemos hacer, pero no tenemos laboratorio. Y eso es lo que a veces cuesta encontrar, ¿no? Un sitio donde hacer todo.
Sí, hemos visto que, bueno, todo el tema este de las ciencias forenses está todo muy concentrado siempre en las fuerzas de cuerpos de seguridad. Entonces sí que es verdad que fuera de ahí cuesta un poco encontrar, pues eso, algún recurso que te pueda ayudar en la investigación. Nosotros un
Era algo
poco.
privado, ¿no? Algo que bueno,
Sí, algo,
oficial,
sí.
¿no? Y que es,
Eso es.
pues lo que dice Noelia, ¿no? Pues una persona que tiene ahí una obra de arte dice, yo para mí solamente quiero saber si es auténtica, si no, o sea, cómo puedo verificarlo sin tener que ya meterme en líos, pues, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que al final es verdad que es lo que más ocupa.
Y después, claro, si es un tema privado y no hay una investigación judicial o policial, claro, posiblemente acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para que hagan eso
Claro, no, es que para
no
que
va a ser viable.
no hay nada.
Claro,
Alguna
no va a ser
vez
viable.
hemos recurrido nosotros alguna vez a universidades, pero claro,
Ah,
ya
bien.
es meterte en papeleo con la universidad, que la universidad lo acepte, meter el nombre como investigación de esa universidad, o sea, al final acabas complicando la situación. Y si existen esto como centros privados donde puedes acelerar el proceso, pues mejor que mejor.
Claro, pues mira, ya podéis tomar nota si queréis y nosotros, si algún día lo necesitáis, ya te digo, ahora estamos trabajando con un tema de obras de arte y bueno, que por el momento no puedo desvelar porque nos han dicho que no podemos desvelar nada, pero yo espero en las siguientes semanas o meses explicaros o enseñaros el final y estamos trabajando en un tema de autentificación de obras de arte, sí.
Sí, porque, por ejemplo, hablando de obras de arte, a veces aparecen huellas, ¿no? Escondidas en algún lugar. Y esto, si tenemos con qué compararlo, siempre si tenemos con qué compararlo, puede ser muy útil. Que esta es una de las preguntas que nos habían llegado por redes, ¿no?
Sí, pero es que tanto en huellas como para todo, es que yo no sé, a lo mejor para mí es muy obvio, ¿no? Porque siempre me he dedicado a esto, pero es verdad que la gente siempre dice que le saquen el ADN, que le saquen las huellas, que le saquen lo que sea, y luego dices, sí, sacar se puede sacar, pero habrá que compararlo con algo para luego tener un resultado, pues, confirmatorio o no es concluyente, descartarlo, ¿no? O sea, siempre necesitamos comparar con un dato que sea indubitado. O si en el caso de que estemos hablando de cadáver, antemortem, postmortem, ¿no? Pero es verdad que lo de la comparación la gente no acaba de quedarle claro, ¿sabes? No sé si a lo mejor de tanto, como decimos siempre, tantas películas, tantas series, que al final lo hacen todo rápido y no te lo muestran bien, la gente ve eso un poco en la tele y dice, ah, pues ya está, le han sacado el ADN y
Ya está.
ya.
Y ahora han identificado, o mira, han cogido las huellas de esta muestra, ala, ha sido tal. A ver, hay que compararlo con algo, y si no se tiene esa comparación, por
Claro.
mucho que saques, cualquier muestra no sirve de nada. Y
Claro.
todo, o sea, huellas, fluidos biológicos, sangre,
Claro.
cualquier cosa.
Sí. Al fin y al cabo, identificar es comparar.
Claro, es que eso es
Identificar es comparar. Y si
la
tú
gente no le
tienes,
entiende.
claro, si tú tienes una huella dactilar o un perfil biológico ADN o cualquier otra muestra, para poderla identificar necesitas tener, en este caso, ¿no? Una muestra individada que te permita poner nombre y apellido, ¿no? A esa muestra que tienes sin.
Sí, pero es que para cualquier cosa, porque por ejemplo, se me ocurre ahora análisis de pisadas, ¿no? Que también se utiliza mucho. Dicen, ay, ha habido una huella aquí de una zapatilla, no sé qué tal, ¿vale? ¿Con qué comparamos esto? Bueno, por lo menos identificar el modelo, vale, ¿no? Pero una vez que tengas el modelo de la huella, que sí, que lo tendré que comparar con algún, la huella del desaparecido, la huella del sospechoso, de la víctima, de algo, ¿no?
Claro,
Que
claro,
solamente
claro.
sacarlo y ya está, ¿no? Que sí es verdad que son la gente que no se dedica mucho pues, a las ciencias forenses o a investigación judicial en general, que no lo tiene muy claro, ¿no? Mira,
Bueno,
lo
también.
en mi curso siempre, ¿eh? Identificación, comparación.
Claro, todas las series de televisión y todas las películas, esa parte de la obtención de las muestras individuales es muy aburrida, eso no sale.
Claro,
Sale
claro.
lo que realmente es divertido, ¿no? La escena del crimen, el
Sí,
cadáver,
recoge
¿no?
la
Cuando
huella,
aparece.
hemos conseguido esas huellas, ala, ya está.
Eso es, eso es, eso es.
Solucionado. Que a raíz de esto también hay una pregunta muy similar que nos preguntaba María si se pueden extraer las huellas de restos óseos. No,
No, no.
imposible.
Sí.
Sí.
A ver, la
No,
huella
la huella no
dactilar,
llega ahí hasta el hueso.
claro, la huella
Claro.
dactilar la tenemos en la epidermis y en la dermis. Si no tenemos ni dermis ni epidermis,
Luego,
no tendría
claro.
poder, ¿no? Que de
Otro
hecho, por
tema es
ejemplo,
en cadáveres, ¿no? O sea,
bueno,
rehidratación
cadáveres no es
cadavérica y
anécdota.
eso sí, pero restos óseos no. Pero aún así, que estaba yo pensando ahora en esto que estabais diciendo, aunque pudiésemos sacar la huella de un resto óseo, ¿para qué la queremos? Si pensamos en historia, ¿no? Son restos óseos, quizá no tenemos nada con qué compararlo.
Claro, si es que como no tengas la huella de esa persona en vida, como no tengas el dato antemortem, pues nos quedamos igual, ¿no?
Claro, es lo que pasa. Esto que estáis comentando es lo que pasa, y si retomamos el tema de las obras de arte,
Sí.
lo que pasa con los autores, digamos,
Fallecidos.
anteriores al tema de la introducción de la dactiloscopia. Hay huellas en cuadros suyos o hay huellas dactilares, pero claro, no tienes su huella indubitada. Entonces tienes que dedicarte a comparar aquellas que aparecen en otros cuadros suyos y simplemente podrás hacer un indicio de decir, pues esta huella es la misma de este cuadro que sí que está, yo qué sé, que sí que está comprobado que es de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Pero sí que los de
Sí,
Goya,
pero no
por
vamos a
ejemplo.
saber 100% si es suya, ¿no? O sea, hombre, lo
Claro.
mismo es un
Probablemente,
ayudante, pero 100%.
igual tenía un ayudante que hacía, que cuidaba
Claro.
en todos los cuadros y sí, está claro.
Sí, pero el tema de las huellas de los cadáveres, es verdad que hace poco con el tema este de la discoteca, del incendio de Murcia, de
Ah,
todos
sí,
los
en Murcia,
que
sí.
están, ahí sí que nos preguntaron también por redes de bueno, que qué métodos había también para identificarlos y tal, que si los cadáveres estaban pues, muy estropeados o quemados en este caso. Que sí se podía recuperar huellas. Que dice, hombre, hay técnicas de necroidentificación que sí se pueden llegar a recuperar. Depende ya del daño, claro. Si hay daño en la dermis
Sí,
muy
pero.
profundo, ya nada. Pero, hombre, sí que hay rehidrataciones, hay un montón de técnicas con un montón de productos químicos y además queman un montón. A mí la necroidentificación, hombre, es un poco cuando ves las fotos o el pliegue, porque claro, tienes que sacar como la piel, a veces tienes que sacar el guante entero, ¿no? O cortar solamente el pulpejo, ¿no? De la yema y arrancarlo para poder luego hacer la huella tú. Y a ver, es un poquito de lagrimilla verlo, la verdad, pero sí se puede y está muy interesante.
Sí, es la técnica del
Claro, a veces
guantelete.
en un principio dices, puf, aquí para nada se va a poder sacar, pues se puede.
Sí. Los cadáveres quemados tienen la particularidad que adoptan lo que se llama la posición del boxeador. La musculatura flexora tiene preferencia, o sea, o actúa, digamos, mejor que la extensora. Entonces, los
Cierran el
puños
puño, ¿no?
cierran el puño. Entonces, toda esta zona del dactilar se encuentra más protegida que el resto del cuerpo. Entonces, es lo que ayuda muchas veces a la identificación de los cadáveres quemados, siempre y cuando han muerto quemados, ¿eh? Si han muerto por otra circunstancia y luego han quedado quemados, ya eso es independiente.
Claro, llega un momento que tendrás que ver cómo está la muestra, ¿no? Como
Claro,
las
claro.
condiciones del cadáver, porque hay veces
Claro.
que si está súper calcinado, pues es imposible, ¿no?
Claro.
Sí,
Y otra pregunta de esto también es el borrado de huellas. Eso me lo preguntan a mí mucho.
sí,
No
justo
sé a ti
ese
si
tema
alguien
iba a
se te ha
sacar.
preguntado, donde, si me borro las huellas, ¿me pueden volver a salir? ¿No me salen? O sea, esto la gente también tiene un poquito de duda.
Eliminar las huellas de las. Ah, vale, que lo habéis
Sí, eso
contestado.
a mí me lo
Sí.
preguntan mucho.
Ah,
Digo, ¿cómo me
vale.
puedo? Y digo, a ver, ¿por qué me estás preguntando esto lo primero? Pero vale, te lo explico si quieres, ¿no? No sé si a ti te hacen la pregunta esta, pero vamos, que el caso es
Sí,
si van a
sí.
salir, si las huellas vuelven a salir otra vez, pero si ya coges la dermis, la segunda capa, si ya está dañada y del todo, ya no te vuelve a salir, pero claro, te tienes que, extirpación quirúrgica casi.
Claro, tienes que hacer, depende de la herida, la profundidad del daño que hagas,
Sí,
volver a
pero
salir.
incluso una dermoabrasión o algo así que no llegue a esas capas, que tú te borres la huella, puede volver a salir. A mí me pasó una vez, de hecho, en el laboratorio, que cogí un crisol que estaba como a 500 grados, iba con los guantes, con las gafas, la protección enorme en la cabeza, entrando en el horno, todo perfecto, con unas pinzas, y justo me quito todo, vi que el cuenquito, el crisol, se había caído, y dije, uy, que se me ha caído, lo volví a poner. Y lo toqué con la mano, que dije yo, madre mía, yo aquí me quito toda la protección y luego lo toqué con la mano. Y claro, pues eso en vez de 500 a lo mejor estaría, qué sé yo, a 400. Y sí que me borré las huellas.
Claro, se te quedaron tan listas.
Pero sí, llegó un momento en que en los dos dedos con el que cogí el vaso no tenía nada, estaba lisito, lisito, lisito.
Claro. Lo que pasa es que en el momento en que tú o en el momento en que cualquier persona se hace una lesión, voluntaria o involuntaria, que nos deje una marca o que sea que, no, o que nos borre la huella dactilar entera o que deje una cicatriz, sí que te modificará la huella desde ahí anteriormente, pero ahora, desde ese momento hasta el futuro, ese va a ser un elemento identificativo.
Sí,
Sí. Eso va a ser
aunque
un
no
elemento
tengas
identificativo.
huella, ya te está
Claro.
indicando algo.
La vas a dejar igual.
No, aquí simplemente se me quemó la superficie entera y como era cerámica, pues nada, volvió a salir. No había ningún corte, ¿no? Lo que dices tú que deja la cicatriz.
Eso
No
es.
era que desaparecieron enteras, me volvieron a salir luego. Dije, vale.
Eso es.
Y me dolió mucho, ¿eh? O sea, duele bastante.
Conclusión, no os queméis las huellas, no os las borréis. O sea, no
No,
sirve para nada, os van a
no
pillar
sirve para
igual
nada.
si va de ahí.
No
Y si
sirve
las
para
quieres,
nada.
tienes que rajar completamente el dedo, o sea, es que tienes que arrancarte
Pero
lo
es
que
que
es el
aún
cortejo.
así dejarías la marca de la cicatriz.
Pues
Es
oye,
que
tendrías
no.
ahí una.
Claro, es que tenía la marca de la cicatriz, entonces, claro.
No. Tenemos otra pregunta muy en la línea que era sobre el caso de Álvaro Prieto, que me sabe mal sacarlo aquí, pero nos viene bien, aunque suene así mal. Que es que como el chaval pobre se electrocutó, pues decían que no tenía huellas, ¿no? Para poderlo identificar. Y me comentaban conocidos si podían hacerlo a través de las huellas de la oreja o las huellas de los labios, ¿no? Que también se hace. Pero claro, yo pienso, no, seguramente no tienen esa marca anterior del, porque normalmente no tenemos la marca de la oreja de la gente ni de los labios. Entonces volvemos a lo del principio, no podemos comparar.
Claro, no, no podríamos comparar porque no tienes, tendrías la suya de ese momento, pero no tienes una base de datos que te lo identifique. Sí, está claro. Necesitas tener alguna cosa, en este caso, antemortem, porque comparar. Si no la tienes,
Sí, que la
pues
idea era
no.
porque
Porque
tienes
tienes
también
también.
las huellas de los labios, las huellas de las orejas, las de las palmas de los pies. Sí, también son únicas de cada persona, ¿no? Sí, la idea está bien. Pero claro, a ver quién tiene la huella de la oreja, sobre todo de la oreja, porque bueno, dices, a lo mejor la de los labios, yo qué sé, de alguien que haya puesto una marca con pintalabios, ¿no? O se haya hecho un tatuaje de eso. Puf, no sé, alguna historia así rara, todavía se podría llegar a comparar algo, ¿no? Te podrías tener ahí la huella de los labios, ¿no? Pero.
Sí, bueno, o coger alguna muestra atribuida al último vaso donde dio o alguna cosa así, intentar
Por
revelar
ahí
la
poco,
huella.
¿no? Claro.
Pero bueno, lo que comentabas, ¿eh? Si no tienes con qué comparar, no, no se puede utilizar, claro. Está claro.
Y esto, vosotros que trabajáis mucho a nivel de historia, es vuestro día a día, ¿no? La falta de tener algo con lo que comparar.
Claro, es que, como decíamos ahora, es que todas aquellas pruebas que tú encuentras o que se encuentran a nivel policial, claro, para ser identificadas o para tener un valor, tienes que hacer un match, digamos, ¿no? Tienes que hacer una coincidencia con algún dato que tú ya tengas en las bases de datos. Si no, pues te van a quedar ahí perfiles o huellas anónimas que tal vez algún día en el futuro se puedan llegar a identificar. Pero si no tienes previamente el perfil o tienes la huella o tienes ese dato anterior, no lo vas a poder identificar.
Esa es otra cosa que pregunta mucho la gente. pero la policía, todo el gobierno, las conspiraciones, ¿no? Un poco, tienen nuestras huellas de todo, sí, a ver.
Por el DNI, ¿no? Que nos las toman
Claro, con
cuando
el
nos
DNI,
hacemos el DNI.
para empezar, el DNI es una huella solo y no todas las huellas de las manos son iguales, o sea, te cogen una huella, el índice creo
No,
que es.
todos, ¿no?
Ya. A mí
Yo
me
creo
cogieron, la
que...
última vez que me hice el DNI, que de hecho voy a tener que hacérmelo ahora, me cogieron el índice y ya.
No sé si los dos índices o un
Oh.
índice, me estoy cambiando, ya no recuerdo.
A mí
Sí,
me
pero vamos, que
parece
no te cogen los
que
10 dedos.
últimamente te cogen los 10, me parece,
¿Los
últimamente.
10?
En
Ya.
plan muy rápido, con una pantalla, ya sin tinta, con una pantallita
Sí, con
digital.
la pantalla.
Los pasas todos y diría que sí, pero la de la primera falange, digamos, la mano no.
Claro, pero los 10
Pero
dedos, ¿dices tú?
diría que sí, yo recuerdo los 10.
Yo no tengo el recuerdo ese de los 10 dedos.
Yo
No.
no, pero os lo
Ahora
contaré
hace
porque
años no
me
veo, la
caduca el DNI
última vez
ya
quizá.
el mes que viene, o sea, que me tendría que hacer otra vez, así que ya diré a ver. Pero la última vez no me cogieron, me cogieron uno o dos, dices, y ya está. Entonces es verdad que, claro, tú no tienes todas las huellas iguales, que eso es lo que mucha gente se pregunta, y digo, pero si tú tienes que mirártelas. Si te las miras, ya ves que no son iguales en los 10 dedos, cada una es diferente, aunque se parezcan, son diferentes. Eso tampoco lo pilla mucho la gente. Y luego es eso, que se piensa que si dejas las huellas en alguna escena del crimen o algo, que ya te van a coger porque ya tienen, que no tienen tus huellas. O sea, si no has cometido ningún delito antes y no te han fichado las huellas, no las tienen. Tranquilos.
Aunque no tengan, sí que es verdad que las huellas dactilares hay otra función, otra utilidad que a veces no se le da tanta importancia a la identificación, que es el tema de poder determinar el nivel de actividad en un escenario delictivo. Es decir, las huellas dactilares, aunque no tengamos, por ejemplo, no podemos ponerle nombre y apellidos, pero sí que de manera, por ejemplo, para que se vea bien, ¿no? Si, por ejemplo, revelamos huellas y podemos determinar que todas son de mano derecha en puertas, pues igual podemos decir que la persona que ha entrado es diestra. O en algún, sobre todo en ventanas, en barandillas, en escaleras, la posición de la huella dactilar también te puede determinar si se ha entrado o se ha salido por ahí. Sí que es verdad que no dejan de ser indicios, pero bueno, esto a la investigación, aunque no puedas poner nombres y apellidos, sí que puedes aportar una información indiciaria que igual el día de mañana la unidad de investigación sí que puede aprovechar. Aunque no tengas nombres, ¿eh? Pero sí que puedes decir, pues podría ser una
Sí,
persona.
pues es lo que tú dices, algún indicio que al
Eso es.
final cualquier indicio es una ayuda, ¿no? Luego ya
Eso.
vemos si el indicio sirve o no, pero
Eso
en
es.
principio complementa otras pruebas, ¿no? Se va
Claro.
sumando.
Claro. Es que normalmente siempre se tiende a decir, no, bueno, huellas dactilares, si no la identificamos no sirven de nada. Bueno, no sirven de nada, ¿no? Sí, puedes decir, pues eso. Si era diestro o si era zurdo, un indicio, ¿eh? Si ha entrado o ha salido por la ventana, si ha subido o ha bajado una escalera, depende de la posición que encuentres, te
El
puede
número
aportar
de
el nivel de
personas que
actividad.
están implicadas, ¿no? Quizá.
Eso, ¿eh? Si encuentras muchas, incluso puedes llegar a determinar si hay más de una persona implicada. Sí.
Y otra pregunta de esto es la de si se puede distinguir entre sexos con la huella.
Ah, sí,
Con la huella puedo
eso.
saber si es una mujer o un hombre. Eso nos lo han hecho también un montón de veces la pregunta.
Sí, eso lo estu no sé hasta qué punto estarás de acuerdo, pero lo estuvimos comentando con Ricardo, que es antropólogo forense, y estuvimos trabajando en un caso de identificación de huellas rupestres de manos pintadas en una pared. Y nos pedían al centro si podíamos ver cuántas eran de niño, cuántas eran de mujer y cuántas eran de hombre, ¿no? Y si no recuerdo mal, si estuviese aquí nos lo podría explicar mejor, pero esto se hizo sobre todo por tamaños y midiendo el anular o el índice, que uno tiene más, es más largo según la testosterona o algo así.
Hasta donde
Bueno,
yo
por la
tengo.
longitud, ¿no? Porque al final
Claro,
vosotros
sí.
estuvisteis haciendo era la longitud de, bueno, pues medidas antropométricas.
Creo que la
Sí.
diferencia entre el índice y el anular. El
Sí.
cachito este, que es más grande
Sí.
en mujeres que en hombres, me suena. Pero es algo así también muy cogido con pinzas, que claro,
Sí.
depende más del nivel de hormonal que de si una persona es hombre o mujer.
Eso es. Yo hasta donde sé, no hay una regla científica universal que nos diga, este puede ser de hombre, de mujer, de niño, hasta donde yo sé, ¿eh? No hay una. Sí que hay estudios antropométricos, estos que comentáis por medidas y demás, sobre todo el nivel de las crestas, la anchura de las crestas, la distancia que hay entre ellas, pero es que eso depende de muchos factores.
Sí, que no es algo concluyente.
No es algo
Vamos, con
concluyente.
el dactilograma solamente, que es lo que pregunta la gente, ¿se puede solamente? No, con el dactilograma no se puede saber. O sea, no es que las mujeres tengamos pues más bucles y los hombres vayan a tener
Eso
pues,
es.
un dibujo de arco, no, eso no. Pero sí es verdad que hay, bueno, hace ya tiempo, de hecho ya lleva años, tendría que ver a ver cómo va la investigación, en la Universidad de Albany, en Nueva York,
¿Eh?
están desarrollando un método que permite identificar mediante la huella dactilar el sexo, pero por lo que hacen es cuantificar la cantidad de aminoácidos en el sudor. Entonces, claro, también tiene que ser una huella latente que sea reciente. No puede ser algo que porque ya el sudor se evapora, ¿no? Entonces, en huellas así muy recientes que midan la cantidad de aminoácidos y como en mujeres más o menos es el doble que en hombres, ¿no? En el sudor que deja la huella latente, pues ahí ya están desarrollando bueno, que sí que están obteniendo resultados positivos de que midiendo esa cantidad sí se puede discernir. Pero claro, también si no es reciente y no hay sudor en la huella, olvídate, ¿no? Tampoco. Y luego ya depende también, claro, de las diferencias, bueno, diferencias hormonales de cada uno
Claro.
y al final que no podemos tomarlo como una regla, ¿no?
Ese es el problema. Cuando se hacen estudios con huellas dactilares, el problema es el control de las variables. O sea, las variables que
Que
tú
tú no
tienes que
puedes decir,
controlar.
ah, pues aquí como había más aminoácidos, ya es una mujer sí o sí. Pues no, porque a lo mejor es un hombre que por lo que sea, pues tiene una cantidad de hormonas en las que sí que él tiene más aminoácidos. Entonces no hay una regla estricta, ¿no? Pero bueno, la investigación está curiosa, ¿no? Por lo menos.
Sí, todo lo que sea aportar, aunque no sean reglas científicas que nos puedan dar una evidencia 100%, todo lo que sea tener más datos, aunque sea a nivel indiciario, lo comentábamos antes, eso es muy importante, claro, es súper importante, claro. Claro, desde el momento que dejamos, pensar que desde el momento que dejamos una huella dactilar, ahí hay tres parámetros básicos que son los tres parámetros básicos que condicionarán la degradación o el mantenimiento de la huella dactilar, que son las propiedades físicas de la persona que ha dejado la huella, es decir, hay un tema personal, las propiedades de la superficie donde se ha dejado la huella, el tipo de papel, el tipo de plástico, el tipo de cristal, y luego todas las inclemencias meteorológicas bajo las cuales está esa superficie, el aire, los rayos ultravioletas, la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, controlar en dos ensayos exactamente todos esos parámetros para que sean 100% reproducibles es muy complicado. Es muy
No, no,
complicado.
se puede, es que hay muchas variables y
Eso
en
es.
cada huella, pues es lo que tú dices, en cada soporte va a ser distinto.
Claro, se va a
No es
comportar.
tan fácil, ¿eh? Como la gente piensa.
Claro, cuando el residuo entra en contacto con esa superficie, a partir de ese momento ya entran todos estos factores y, claro, ahí ya no controlas cómo se va a comportar en una semana o si la huella que yo dejo yo y después la que dejas tú se va a comportar de la misma manera. Eso ya.
Sí, que hay muchos estudios que
Sí.
se dedican a esto, ¿eh? A ver un poco por
Sí.
temperaturas, van variando las
Sí.
condiciones y van viendo ahí cómo va a durar la huella, pero al final no sé cuál es el objetivo. Decir que una huella dactilar latente va a durar tantos meses o tantos años, pues es que dependerá, ¿no?
Claro.
De todo, del porcentaje de sudor, de grasa, del soporte, de las condiciones.
Claro.
Que tampoco veo muy, muy, muy claro el objetivo de decir nada, que queremos una fecha, ¿no? O sea, queremos un dato exacto.
Claro.
No lo vamos a tener.
Claro.
Pero bueno, oye, que los estudios, pues yo creo que la gente se entiende al final, ¿no?
Bueno,
Es un buen dato, ¿no?
ese dato exacto muchas veces en las salas de juicio se pregunta. Es decir,
Sí, que es
¿cuánto
como mucha
tiempo tiene esta
obsesión, ¿no?
huella? ¿Cuánto tiempo tiene esta huella? Entonces ahí hay que explicar. Pues que esta huella, pues que no se puede terminar, bla, bla, bla. Que es el tema de la antigüedad de la huella dactilar. También había muchos estudios y sigue habiendo muchos estudios para intentar acotar. Claro, si pudiéramos acotar de manera científica o podríamos determinar que esta huella hace 8 días que estaba puesta ahí, o uno, o 3 meses.
Fíjate, pero es que
Sería
incluso
ideal,
si
pero.
nos vamos a periodos pequeños,
Claro,
ni
claro.
pequeños ni grandes, es que no lo veo, yo no lo veo claro.
No, no. Una regla científica, de hecho, hay muchos estudios en el mundo entero, pero hasta día de hoy, una regla científica que nos diga esto es así porque sí, no.
Y mira que hay estudios, mira, está pensando en otro que tenía por aquí, apuntado, que también de Estados Unidos, de la Universidad de Carolina del Norte. Y en la Universidad de Washington, que sí que afirman que es posible incluso de discernir entre etnias. Hicieron un estudio de huellas dactilares entre afroamericanos y entre europeos americanos. Y algo vieron, algunas diferencias de detalles en el nivel 2 de las características de las crestas y tal, ¿no? De algunos marcadores, pero vamos, que también cogido con pinzas un poco, o sea,
No lo
que.
conozco, ese estudio no lo tenía, no lo tengo controlado.
No, que también podríamos hablar de tamaños, ¿no? Personas que suelen ser
Claro.
más altas tienen las manos más grandes, ¿no?
Claro.
Pero es muy aproximado. Si esa persona
Claro,
grande
bueno,
es
tenían este
afroamericana o
resultado,
es de. Es que sí.
pero que tampoco, o sea, en sí no es concluyente. Si es que, o sea, está guay que hagan estos estudios, ¿no? Y estas investigaciones, pero vamos, todavía yo creo que no.
Es que
Hay que
realmente
continuar
continuar
son.
investigando.
Y realmente es una ciencia bastante nueva, entre comillas. O sea, tiene ya sus años y su historia, pero dactiloscopia usada así en investigación, muy reciente la cosa.
Bueno, no sé si Fátima estará de acuerdo conmigo. Nos aparece la dactiloscopia para la identificación de criminales a final del 19, la identificación de reincidentes, y su uso forense arranca, o sea, el uso forense me refiero a identificar al autor de un delito mediante la localización de sus huellas en el escenario. Si la referencia las encontramos en el siglo XX ya, 1900 y poco. Pero sí que es verdad que al principio la dactiloscopia nace como una necesidad para intentar identificar delincuentes reincidentes, ¿no? Si nos colocamos, nos ubicamos en la sociedad de post-revolución industrial, las ciudades a partir de 1850, 1860, la gente va del campo a la ciudad, ¿no? Y empezamos ya con un incremento desorbitado de la delincuencia en muchas ciudades. ¿Y qué hacen los gobiernos y los ayuntamientos? Para intentar solucionarlo, lo que hacen es incrementan la pena a aquellos reincidentes, pero se encuentran con el problema de que no pueden identificar a los reincidentes, porque hoy identificamos o sea, detenemos a una persona que se llama Pedro y mañana la misma persona nos dice que se llama Pablo. Y
Claro.
entonces no tienes ningún elemento para poder decir que esa persona que entra hoy en comisaría o la cárcel o donde fuera entonces, es la misma que detuviste hace una semana. Entonces, ahí es cuando empiezan a aparecer, que aparece el tema del Bertillonage, aparece y las huellas dactilares aparecen para intentar dar solución a ese tema. Que es en esa misma época cuando nos aparece, ¿no?, la escuela positiva de Lombroso, ¿no?, las primeras
Sí.
teorías criminológicas, para intentar explicar qué está pasando, ¿no?, en esas ciudades que el volumen delincuencial se ha disparado tanto. Y es cuando aparecen también, ¿no?, si no recuerdo mal, corrígeme, Noelia, la teoría positivista de Lombroso, para dar explicación a
Sí, intentan como dar una explicación antropométrica también a la
eso.
delincuencia como para poder identificar en temas de prevención, ¿no? De decir, mira, pues si esta persona ya la ves que es así físicamente, pues seguramente te va a delinquir. Y en todo ese contexto es donde también empiezan a medir huellas, ¿no? A decir, ah, pues las huellas son diferentes. Empiezan a investigar más a nivel
Y dirás
físico
todo
que
el
a
rigor
nivel
científico
mental.
que lleva eso, o sea.
Es el origen, ¿no? Al final ha funcionado,
Sí,
pero
sí.
claro, si alguien tiene la nariz torcida, pues probablemente es porque se ha peleado muchísimo. Pues ya ves que la persona es un
O
poco
no.
conflictiva, ¿no? O no, pero la probabilidad ahí está. Claro, ¿te puedes encerrar a alguien por tener la
Sí,
nariz
claro.
torcida? Pues no, pero en aquel contexto les funcionaba, entre comillas.
Pero, claro, en aquel momento yo creo que tenían que dar una respuesta, bueno, pero no, es que tenían que dar una respuesta a un volumen delincuencial que se les había disparado, tenían, bueno, las ciudades con guetos, y entonces, claro, tenían, supongo, se pusieron manos a la obra para intentar solucionarlo desde diferente perspectiva, ¿no? Y las huellas dactilares vienen un poco a responder ahí, ¿no? Y a partir de 1880, que es cuando Henry Fawkes y Herschel publican en el Nature la posibilidad de que las huellas dactilares sean utilizadas para la identificación de delincuentes. A partir de ahí ya es cuando nos viene una carrera hacia adelante, ¿no? Y de la obra de Galton, sobre todo, y Vucetich en Argentina. Ahí es cuando ya todos los países, pues bueno, les cuesta dejar el Bertillonage, pero al final acaban adoptando las huellas dactilares. Es curioso ver, no obstante, cómo antes de esa época, antes de 1880, ya hay diferentes autores que habían comentado que son autores que normalmente son desconocidos. Cuando leemos manuales de dactiloscopia o de identificación dactilar, son nombres que se olvidan. O sea, por ejemplo, en 1864, el ayudante cirujano Paul Jean Collier, que es la persona que primero documenta una técnica de revelado de huellas con reactivos químicos, que son los vapores de yodo, que en 1864 él ya está haciendo pruebas con vapores de yodo para intentar, su objetivo es intentar documentar alteraciones en la escritura, en los papeles. Y él se encuentra, de manera totalmente por suerte, ve que aquellos papeles donde ha puesto sus huellas dactilares quedan revelados. Y él ya documenta en 1864 la posibilidad de identificar a los falsificadores documentales usando sus huellas dactilares. O sea, estamos hablando de 1864, ¿eh? Y luego en 1877, el funcionario americano Taylor también documenta en una conferencia que hace cuando habla de huellas de sangre, él ya documenta, y está así documentado en el Journal of Microscopy, pues puedo buscar la referencia. Y él ya habla de la posibilidad de identificar delincuentes a través del estudio de las huellas dactilares. Lo que pasa que, bueno, a nivel de la historia se ha tomado como punto de referencia 1880, que son los dos artículos que Henry Fawkes y Herschel
Sí,
publican en el
sí.
Nature, en el cual ya desarrollan un poco más los estudios que han hecho, uno en Japón, otro en la India,
Sí, porque de todas formas, en realidad, lo que es el estudio de las huellas, ya había científicos anteriores que lo estaban haciendo, ¿no? Ya más en el siglo XVII,
Eso es.
mucho anteriores, que ya sí que estaban diciendo, uy, pues aquí hay unas crestas papilares
Eso es.
sí, que ya se veían
que
cosillas.
parece que son diferentes entre cada uno, ¿no? O sea, ya empezaron un poquito como a, pues, a interesarte, ¿no? Por esto.
Sí,
Y
a llamar la
Barcelona.
atención.
Sí, y estaba pensando que también las huellas rupestres ya son un poco un inicio, ¿no? Porque ya estaban poniendo su mano como identificatoria de unión de grupo, ¿no? De la mano como para identificar a la persona, aunque no fuesen conscientes de que tenía una huella única, pero ya empieza un poco la cosa de cada mano es de una persona,
Y
¿no?
bueno, a ver, lo que sí que tenemos claro que esta parte de historia, yo digo, también la doy en el curso de Química y Toxicología Forense del IFPCC. Pues los primeros estudios que se utilizaron la lofoscopia, en realidad, ¿no? Porque era con la palma de la mano, era para firmar contratos. Pero claro, ya también estamos hablando de 1800 y pico, ¿no? En la India, Herschel es el primero que utilizó la huella entera de la mano para firmar un contrato como signo individualizador, donde esta es mi huella y solamente la tengo yo, ¿no? Antes que, vamos, esto fue antes de que empezaron a identificarla en cuanto a casos delictivos y a investigaciones, ¿no? Judiciales.
Sí. Yo más que nada lo que
Porque la
comentaba.
firma para identificarse. Pues
Perdón, no, perdón, perdón, acaba, acaba. Fátima, sí, te he interrumpido,
sí,
perdona.
eso digo que con la firma de identificarse, pues ya, que en el 1850 y algo, pues ya estaban ahí también, con esos usos.
Sí, lo que comentabas, Noelia, eso que comentabas de la época de la prehistoria, incluso romanos, griegos o japoneses y chinos
Sí.
hace muchos años, sí que utilizaban sus manos. Lo que pasa es que aquí está la controversia de si eso se hacía como un ritual, porque
Claro.
no hay constancia de que, al menos hasta donde yo sé, no hay constancia de que eso fuera un elemento que se utilizaba para identificar, ¿vale? Incluso romanos y griegos ya utilizaban en algunos documentos, ellos estampaban su dedo o estampaban su mano, pero se hacía como meto toda mi alma, ¿no? En este contrato o en este documento que estoy firmando, ¿no? No hay referencias que nos digan que eso se hizo con el objetivo de poder llegar a identificar o que había identificado o que no. Incluso la firma que comentas, Fátima, de la empresa Rajcon Air India, que Herschel le hace firmar al constructor de carreteras, cuando él pone esa mano, es en 1856, si no recuerdo mal. Herschel justo está empezando entonces, justo está empezando.
58 lo tengo yo, pero vamos, por ahí.
Sí, 56 o 58, sí, ahí está, pues sí, corrígeme, gracias. Él está empezando con el tema de las huellas. Entonces ahí, los teóricos de esta materia, ya sabes que aquí hay mucha guerra entre quién ha sido el primero, los teóricos dicen que esa mano, cuando fue puesta por el constructor este de carreteras, pues que Herschel no tenía todavía un sistema de identificación creado y no podía saber, porque él cuando da todos los datos de la identificación de las huellas dactilares es cuando lleva ya 20 y pico años en la India, que es cuando él ha tomado todas las huellas dactilares de aquellas personas a las que paga pensiones para que no falsifiquen y demás, y él se da cuenta al cabo de 26, 28 años. Dice, ostras, pues si todas las huellas son diferentes, las podríamos utilizar para identificar. Ahí hay un dilema que siempre hay gente que está a favor y gente que está en contra, si esa mano, que además salen todos los manuales, realmente se hizo con una finalidad identificativa o con una finalidad un poco de lo que decíamos, ¿no? De dar a la persona, sin saber realmente lo que se iba a hacer con la huella, decir, oye, que si no me cumples el contrato, te voy a poder o localizar o identificar o
Y
lo que
un
sea.
poco como para meter miedo, pero que en realidad no
Ahí está.
estaban todavía
Sí.
desarrolladas
Ahí
todas las
está.
técnicas identificativas para
Ahí
decir
está.
que es suya, ¿no? Pero claro, eso en aquel entonces la gente no lo sabía.
Ahí
Entonces.
está, ahí está. Esa es la teoría que dan, por lo que he podido, los libros teóricos hablan de eso, ¿no? Y adelantan y dicen, porque bueno, la guerra entre quién ha sido el primero, si fue Henry Fowles o fue Herschel, es una guerra que, como podéis ver en todos los manuales, incluso hasta el día de hoy, en algunos artículos todavía no acaba de, no hay unanimidad de quién se le da, digamos, la medalla, ¿no? De ser el primero.
Sí, porque es verdad que aquí siempre es en cuestiones históricas de científicos de siglos atrás, siempre es como a ver quién tiene la fama, ¿no? ¿Con quién se
Claro,
quedó? Y luego hay
claro.
muchos que, pues yo qué sé, por influencias o por lo que sea, ¿no? Pues como hoy en día, pues que se quedaron un poquito atrás y no tienen el reconocimiento. Porque
Claro.
aquí está, bueno, Hermann Welker, que es el primero que estuvo repitiendo el estudio un montón de veces de sus huellas para la permanencia de las crestas papilares, o sea, para afirmar de que las huellas dactilares no se iban a alterar con la edad, ¿no? Y con el tiempo, y que iban a ser siempre las mismas. Y estuvo 41 años haciendo el estudio, pues claro, para ver una diferencia de tiempo grande. Y en cambio, pues esto también pasó un poquito sin pena ni
Muy,
gloria, ¿verdad? Que
sí,
Herschel,
muy.
como repitió también esto, durante 57 años, pues se quedó además un poco con la fama. Pero tenemos a Herman Welker, que un poquito antes, sí que años antes sí que lo había empezado a hacer el estudio.
Esto lo contaste en un podcast, me acabo de acordar.
Pero a mí me suena que esto de las huellas, yo ya hemos hecho un capítulo de
Sí,
huellas, le he
historia de las
contado
huellas
muchas
puede
historias
ser.
de la
Sí.
historia, ¿no? Solo.
La
Sí, hace.
temporada anterior, si alguien lo quiere buscar.
Voy
Ah,
a
pues
hacer
mira,
tremendo.
ahí tenéis la historia al completo, porque además
Sí.
sí, aquí además, bueno, cuente luego, aparte de toda la evolución esta, ¿no? Pues sí, son los primeros casos en los que ya se empiezan a identificar. El caso de Francis Rojas, ¿no? 1892, que fue como la primera identificación, pues no, que fue favorable, ¿no? En un caso criminal, está súper curioso. Pero bueno, si ya lo conté, pues nada, no lo vuelvo a contar.
Sí,
Lo
que
repetimos.
vayan a buscarlo y de paso que nos
Sí.
voten para los premios iVoox de 2023, que estamos nominados. Y tenéis hasta el 24 para votarnos.
Muy
Volviendo
curioso,
a
los temas de
Sergi.
historia molan un montón porque al
Sí.
final, pues esto para tanto las huellas como para cualquier otra disciplina, ves cómo ha evolucionado la normal historia, cómo empezó a surgir esto, cómo ha evolucionado, ¿no? En plan de cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy en día, ¿no? A mí me gusta mucho siempre, además siempre lo digo, que yo en todas mis clases de los temas, en toxi, pues en dactiloscopia, en grabado bueno, en billetes tampoco hay mucha historia, ¿no? Pero siempre que puedo yo, meto un poquito contexto histórico. Y bueno, pues a lo mejor es una clase más de relax, porque no voy a hacer que te lo aprendas de memoria esto, pero un poco por curiosidad y por conocimiento así, sin más, ¿no?
Y
De
que hace
saber.
falta saberlo, que al final es el
Sí, oye,
origen.
más información por el mismo precio, ¿eh? Siempre digo.
Sí. Y bueno, tenemos otra pregunta que a mí me gustaría que nos contestara Sergi, porque al final él se dedica como 100% a ello, ¿no? Que es cómo se llega a trabajar en dactiloscopía y que si, o sea, qué formación se necesita para ello y si realmente hay salidas, ¿no? Porque esto lo hemos hablado mucho con la criminología, la cosa está fatal. Y Fátima, por ejemplo, que entiende del tema, al final es química y toxicóloga y tira por otros campos, ¿no? O sea, le pueden entrar trabajillos por otros ámbitos, pero
Bueno,
dactiloscopia,
exclusivamente
huellas, lo
dactiloscopia.
tuyo, puedes vivir, o sea, no te preocupa.
Claro, aquí bueno, aquí en nuestro país, en España, como hemos comentado antes, todo el tema de las ciencias forenses, hay una exclusividad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, pueden haber algún laboratorio, yo no lo conozco, un laboratorio que se dedica al revelado de huellas, pero la exclusividad es de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, para evidentemente tener una salida es entrar a formar parte de cualquiera de los cuerpos de seguridad del Estado y a partir de ahí, una vez has entrado, hacer la oposición para poder entrar en policía científica.
Y
Sé que en
dentro
otros
de la
países,
científica especializarte, ¿no? En ello.
especializarte eso, sé que en otros países, tipo Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Australia, sí que hay laboratorios privados, pero ellos también tienen, claro, tienen unas carreras universitarias regladas de ciencias forenses, que son las que te piden para poder trabajar en sus laboratorios. Pero aquí en España, hasta donde yo sé, corrígeme Fátima, no existe un grado en ciencias forenses.
Está empezando, hay una
Estaba empezando,
universidad.
¿no? Eso te iba a
Sí.
decir, digo, pero es algo como súper nuevo que era
Sí.
solamente. Pero yo
Hay
también
como una
hablo bastante
promoción,
porque.
creo, pero es, o sea, es grado en ciencias
Sí, es el máster.
forenses y claro, es lo que nosotras tenemos la duda también, que es muy amplio y te lo venden como que tiene salidas, pero tú no sales del grado y puedes decir, ah, ahora me pongo a revelar
Soy
huellas.
científica forense, así un
Tiene,
poco a lo loco.
sí.
No
Claro.
sé, claro, porque yo, por ejemplo, nosotras, yo al menos eso hice química, la carrera de química entera. Y luego, aparte de cursos, formaciones aparte de toxicología y antropología forense también, luego ya me hice el máster de criminalística. Entonces ahí en el máster ya sí que, de 2 años además, ahí ya, bueno, pues te especializas un poco en criminalística en general y luego ya puedes irte un poco de un lado a otro o hacer opositar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de ahí ya opositar a, pues, o al cuerpo de
Eso,
criminalística, Guardia
sí.
Civil, Policía Científica, ¿no? De la Nacional, o sea, ya irte un poco por ahí o. Como yo que opté por no hacer eso y bueno, pues irte a la docencia, ¿no? Que me fue surgiendo un poco, ¿no? O peritos, algo así, ¿no? Es verdad que aquí en España es eso, que no tenemos algo que digas, soy de dactiloscopio y estoy en un laboratorio y haciendo esto solamente, ¿no?
Claro,
Claro.
es que puedes tener un laboratorio de ciencias forenses que un poco que auxilia, ¿no? Lo que decías tú, Fátima, a nivel químico, a nivel tal, pero claro, por ejemplo, la dactiloscopia, si tú no tienes la base de datos, por ejemplo, si tú te montas
Sí.
un laboratorio de dactiloscopia, sí, puedes revelar huellas.
Pero
Pero
los
si
datos no los tienes tú, lo haces no
claro,
comparas, volvemos a lo de
claro,
siempre.
claro, tú no puedes comparar. Yo sé que hay, por ejemplo, algunos detectives privados que sí que, bueno, pues hacen alguna revelado de huellas así más básicos y demás. Y bueno, pues a nivel civil, pues en los
Claro,
temas
pero a
que...
nivel civil, pero una investigación judicial, ahí intervienen
Claro.
pues los cuerpos de Estado,
Claro.
la policía, Guardia Civil, ¿no? La jurisdicción en la que,
Eso
donde
es. Eso
estén, y ya
es.
está. Sí, esto le tiene que dar claro a la gente, que no, que esto
Sí.
son cosas que, pues, si hay una investigación, no lo puedes hacer tú de manera particular. O sea, esto ya pasa por, pues eso, por la policía, por
Sí, sí,
luego
sí, sí.
juicio, ¿no?
Sí.
Y
No, es...
que estaba
Incluso.
pensando, por ejemplo, nosotros que desde el centro hacemos peritajes privados, si nos llega una consulta tipo, ¿me puedes comparar si esta huella del desván de mi abuelo es igual a esta huella de tal documento? Pues si tenemos las dos, si es algo sencillo, pues con fotografía mismo lo podríamos hacer a nivel manual, ¿no? Nosotros porque sabemos
Correcto.
hacerlo. Pero ya
Sí,
sacando
claro,
de
porque no hay
ahí
una
de temas
investigación. En este
personales,
caso no hay una
claro,
investigación
exacto.
de que haya un delito implicado, ¿no? Es
Sí.
algo personal que quieres ver, bueno, vale. Algo de tu abuelo, pues entonces ahí sí, ¿no? Pero ya en cuanto haya algo, pues un delito, una
Claro.
denuncia, una investigación, ahí ya la
Policía.
gente privada, vamos, no debería de meter mano, ¿no?
Tienes
Claro.
que pararlo, tienes que pararlo, incluso si empiezas a hacer una cosa desde un punto de vista privado, si en algún momento
Claro, si ves algo
ves
raro.
algún indicio de que aquello puede ser un crimen o puede haber una investigación judicial, tú tienes que pararlo y ponerlo todo en conocimiento de la justicia. Y entonces ahí,
Claro.
claro. Otra cosa es que alguna persona sea nombrada perito judicial y un juez expresamente habilite a esa persona para decir, mire, pues todas estas huellas o todas estas muestras químicas me las analiza esta persona. Pero claro, es lo que estábamos hablando antes. Esa persona podrá hacer la extracción de las muestras, pero si no tiene las bases de datos con las que comparar.
Claro, es que en realidad, por ejemplo, nosotros, aquí, yo no sé si con el grado este nuevo de ciencias forenses, la gente lo que se va a dedicar va a ser a peritajes, ¿no? A lo mejor de alguna especialidad. Porque nosotros sí que como peritos podemos ir a un juicio, pero nosotros no, lo que nos dan es el resultado del informe. Entonces nosotros
Claro.
peritamos casi más los informes que lo que es pues un trabajo de campo, de ir allí, de sacar la huella, de... No, o sea, los peritos privados... Entonces, eso, nos dan el informe y dicen, bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Comparas varios informes, a lo mejor, contraperitajes, contraautopsias, a lo mejor, hemos llegado a hacer también, pero claro, no, no estamos ahí en... Es que esto es muy americano otra vez, como en las series, ¿no? Que se piensan que la misma persona va a la escena del crimen, recoge la huella, se va al laboratorio, luego se va al juicio y todo lo hacen como, ¿no? Un mismo equipo y no para nada.
Sí, que mismo Fátima que estuvo, lo ponemos siempre como ejemplo porque es el más visual, ¿no? Que la gente la ha visto trabajar en situ. Estuvo en Cuarto Milenio extrayendo unas muestras de piel, de tejido de una momia. Esa muestra, Fátima no la analizó en un laboratorio, eso se envió a un laboratorio. Y
Sí,
luego
de hecho
nos llegó el
yo no,
informe. Ella
o
solo
sea,
extrajo la
recogí el
muestra porque
documento
puede
y me fue.
hacerlo, pero sí,
Claro, a mí me llevaron porque
exacto.
como que yo podía, o sea, no podía cogerlo cualquiera, que ya ves tú,
Claro.
porque era coger unas pinzas y bueno, un poquito con cuidado, ¿no? Y las tijeritas.
Pero bueno, en
Que
la
fue
tele.
gratis. Pero bueno, que oficialmente también pues tenía que ser alguien que se dedicara a esto. Vale, ¿no? Pero claro, yo, a pesar de ser química, claro, yo no estuve, yo no estoy en ese laboratorio analizando, ni me fui ahí a ver qué pasaba. A mí luego me pasaron el informe, al final. Y dije, ah, vale. Y al
Claro, que
interior, ¿sabes?
claro, tú
Antes lo
imagínate.
comentábamos fuera de micro, ¿no? Que en tu caso, Sergi, haces el revelado, pero la comparativa la hace otro compañero.
Claro, la comparativa porque tienen la base de datos ellos. Y son ellos los que comparan. Y ahora si volvemos al caso este del privado, Fátima, por ejemplo, tú imagínate que como perito privado, dactiloscopia o en química, tuvieras que tener, por ejemplo, un pequeño laboratorio para hacer las cosas básicas. Claro, la inversión que tienes que hacer, y en
Y que
química,
lo tienes en tu casa, ¿o qué? Es que...
y en química lo sabrás. O sea, tienes que tener un laboratorio con sus medidas de seguridad, con unos aparatos
Claro,
con unos
imagínate, un
costes
sótano
elevadísimos.
secreto, ¿no? Es que los...
Claro, dices, no, me voy a comprar que sea un espectrómetro de masas y ya, bueno, pero tú sabes lo que vale eso y luego tienes que amortizarlo y claro, y si encima las muestras tú no te las puedes quedar porque no te puede contratar a ti la gente, sino que en temas judiciales tiene que ser el juez el que te lo diga. Por eso es la salida a nivel privado actualmente en España, mi opinión es que es muy complicada todavía. Es muy complicada. Un poco lo que dice Fátima, ¿eh? El que pelea y el que investiga y el que tira para adelante, alguno se podrá dedicar. Pero
Pero
actualmente
si no es más,
es
pues eso, por
complicado.
ejemplo, en mi campo, pues en el INT, ¿no? Por
Eso
ejemplo,
es.
Tóxico, en el Instituto Nacional de Toxicología, estás ahí analizando pues algo con algún aparato químico, ¿no? Lo que tú dices, un espectrómetro, o lo que estés utilizando. Y estás ahí simplemente que tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va la muestra. O sea, tú estás como en el medio, ¿no? En el camino, haciendo exclusivamente análisis químicos, que eso es verdad que es como más... químico-químico, ¿no? Que la gente parece que si no estás en el laboratorio no estás haciendo del trabajo de químico, ¿no? Bueno, pues tú no sabes dónde viene eso ni a dónde va. Luego la muestra, tú emites el informe y ya está, ¿no? Entonces, bueno, si te gusta más lo que es el análisis de laboratorio, ¿no? Si no químico esto, pues sí te puedes dedicar a eso, ¿no? Si no, en la parte posterior, que serían ya los peritajes, los resultados, o en la parte anterior de ya extracciones de muestras, pues ya eso depende, ya si es una investigación, pues oposiciones, ¿no? A cualquier fuerza y
Sí.
corrupción del Estado.
Y a
Sí, está
nivel
claro.
investigación privada, pues acabas un poco como nosotras, que hacemos investigación, pero también formación, divulgación y un poco de todo, porque no te da para vivir solo una cosa. O sea, no hay tantos casos en España, por ejemplo, para que como perito tú puedas vivir únicamente de perito. Las personas que son peritos normalmente también son médicos en otra cosa, o sea, tienen como su trabajo aparte, ¿no? Y a más son peri hacen peritajes. Que esto también es como una duda
Sí.
general que se tiene, ¿no? De, no, solo hace peritajes.
Sí, porque
Bueno,
muchos hacemos peritajes
depende
ya
de quién.
salidas, que son
En
seguidas,
ciencias
¿no? Claro.
forenses no puedes hacer solo peritajes.
Por eso yo no sé, la carrera es tan nueva que es verdad que estuvimos viendo hace poco que iba a salir o que ya ha salido o algo así, que era como grado en ciencias forenses, así como muy general, yo no sé.
Pues
Sí.
mira, lo acabo de descubrir ahora, hablando con vosotras, porque yo sí que sabía que había alguna cosa de máster, de eso sí que hay, máster, posgrados, eso sí que hay bastante.
Claro.
Pero lo que es un estudio reglado de decir, no, soy graduado, ahora estoy graduado, ¿no? Se llama, soy graduado en ciencias
Sí,
forenses. Sé que hay grados de seguridad, eso sí, pero ciencias forenses, pues mira, pero claro.
que a mí me sale raro porque, claro, lo suyo es, vale, hazte una carrera de algo y luego ya te haces pues el posgrado o el máster de ciencias forenses y luego ya, dentro de eso, pues la especialidad que tú quieras o al campo que más te vaya a gustar, ¿no? O que más se adecue a ti. Porque un toxicólogo, por ejemplo, para mí, sin tener la carrera de química, me parece un poco. Me iba a decir una aberración, pues es que sí, ¿no? Porque al final, o sea, por mucho que tú sepas de toxicología, hombre, el químico va a saber mucho más, al final, ¿no? De
Claro.
polímeros, de compuestos, no sé, va a tener muchas más facilidades, ¿no? Al final, para dedicarse a la toxicología, si tienes química previamente.
Sí, lo estaba mirando, es la Universidad de Alcalá la que lo ofrece y se llama Grado en Criminalística, Ciencias y Tecnologías Forenses.
Ah.
Tiene buena pinta y claro, las clases y todo, pues es muy llamativo, ¿no? Sobre todo para quien le gustaba CSI y por ejemplo, descubrió que criminología no era CSI, ¿no? Pues el grado de criminalística sí sería más eso. Pero salidas, lo que comentáis, es que
Bueno, yo la
no
mayoría
quiero
de mis
decir que es
compañeros
un
del
timo,
máster sí que se
pero
metieron a Guardia Civil o a policía, o sea, la
sí, claro, si
mayoría
tiras
de
ahí.
mis sí, pero es que iban como, lo tenían clarísimo, ¿no? En plan, es que yo quiero formar, pues eso, un cuerpo fuerte de seguridad del Estado, va a ser este, y yo quiero este máster para luego acceder, pues, al cuerpo de criminalística o a la policía científica, tal, ¿no? Y la mayoría sí que se fueron, bueno, iban a eso, ¿no? Que lo tenían ya bastante claro.
Ahora sí, yo creo que es un paso importante, ¿eh? Que se haya creado esto en España.
Sí, sí,
Es
sí.
creo que hay que aplaudirlo porque es que estábamos cojos. O sea, si incluso una persona que ya estaba ejerciendo en las fuerzas de cuerpo de seguridad quería formarse, porque hay gente que está en las fuerzas de seguridad y que quiere formarse a la vez, no había nada. O
No,
sea,
no,
así a
no.
nivel reglado, bueno, pues un poco pues lo que decía un poco Fátima, ¿no? Si algún máster, algún posgrado o alguna cosa así puntual y tal, pero decir, oye, pues quiero formarme. Yo creo que es una buena iniciativa, siempre y cuando sepas lo que hay ahí, ¿eh? Es una
Sí.
buena iniciativa para empezar a ver si las ciencias forenses, pues bueno, pues que la gente, eso también facilitará que la gente que entre, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad tenga una formación básica, que eso es muy importante en ciencias forenses. Bueno, ya veremos de aquí una perspectiva quizá 10, 15, 20 años, si otras
Exacto.
universidades se animan también y lo, bueno, pues yo creo que es una buena.
Y que se vaya especializando más y ampliando un
Eso
poco
es, eso es. Una
para dar
buena
más
idea.
formación.
Sí.
Pero teniendo claro eso, que es como una base a luego hacer
Eso
oposiciones
es.
o a continuar,
Sí,
que
porque a mí
como
eso
lees
es
el
verdad que
engaño
lo de las
ese
salidas
de. Sí, claro, exacto.
preguntan mucho para esto y dices, es que si quieres hacer el trabajo de policía científica, tienes que ser policía primero.
Claro.
Y luego ya, internamente, pues ya te podrás meter en la científica, pero no a lo loco aquí ya.
Y a veces nos dicen, entonces todo lo que he estudiado no sirve para nada. Bueno, a ver, te sirve a nivel
No,
personal, ¿no? Y
pero
vas a entrar más
te toca
preparado, pero
cositas.
a nivel de papel no te sirve.
Todo el conocimiento es útil, ya.
Sí, sí, sí.
El saber dicen que no ocupa lugar, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que en este caso, pues bueno, en España queda un poco condicionado a este tema, pero bueno, el que tenga ánimo aventurero, pues hace este grado, que yo entiendo que si es un grado y está homologado en el resto de países de Europa, puede optar a entrar en un laboratorio. Por ejemplo, si miráis
También.
algunas cuentas de Twitter, hay laboratorios privados, sobre todo en Inglaterra, que cada 3x4 están pidiendo gente. Y entonces
Sí.
te piden como requisito básico que tengas el curso, uno de los cursos de o un grado, una formación universitaria en ciencias forenses. Yo entiendo que esta será homologable.
Ah,
Entonces,
pues mira, sí.
si tú
Para
tienes
fuera de España,
esto,
¿no? También es buena idea. Sí,
eso es,
sí,
puedes
sí.
ir a optar y entrar a un laboratorio privado. Y ellos, estos laboratorios privados, sí que revelan huellas de la policía. Es decir, es como si la policía de ese departamento, de ese distrito de Gran Bretaña, no tiene el laboratorio de policía científica
Y te lo
y
mandan a
nada.
ellos y está.
Sí. O sea, no serías policía, pero sí que revelarías huellas y te dedicarías al mundo
Ya, pero
forense.
es que lo que quiere la gente realmente pues es ir a la escena del crimen, recoger ahí las
Claro,
cosas. Lo,
eso ya.
eso es lo que quiere la gente es eso, que luego en realidad, que tú a lo mejor la recoges y luego no la vas a analizar. O
O luego te encuentras allí y les da asco y no quieren y no les gusta el trabajo, ¿no?
Claro,
Es que
porque luego,
también está muy
venga,
idealizado y al
hazte
final
una
es un
necro,
trabajo
ahora a ver
muy
si te
duro.
gusta. Lo mismo no te gusta, o no tienes que ir ahí a ver un cadáver destrozado y a coger las. O a hacer fotos y más, ¿no? O sea, yo conocí muchas de la científica cuando estaba haciendo, pues en las prácticas del máster, ¿no? Levantamientos de cadáveres y un poquito la instrucción. Y decía, a mí me decía una chica, jo, pues a ver si avanza un poquito más, porque solo hago fotos. O sea, como que llevaba un año en la científica que acababa de entrar y dice, es que solo hago fotos a los cuerpos y ya. Y digo, bueno, o sea, que no es, entras tampoco ahí a la. Venga, hacer de todo, ¿no? Pues va poco a poco, ¿no?
Claro, también dependerá, yo entiendo que también depende un poco a qué servicio vaya, ¿no? O sea, lo mismo, no sé,
También.
un equipo de policía científica de una ciudad como un equipo de policía científica de otro, igual en alguno cada uno se está especializado y en otro servicio, pues yo qué sé, una persona tiene que hacer varias cosas, eso
Claro,
tampoco.
sí, depende del sitio. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues imagínate, ¿no? A lo mejor esa chica estaba solo haciendo fotos, pues habría mucha gente. A lo mejor es que ir a Madrid centro, además. Pues a lo
Claro.
mejor la verdad es que si te vas a un pueblo o a otra cosa, tú ya, aparte de la foto, podrías hacer algo más, ya adentro, no sé.
Claro.
Y bueno, llevamos ya casi una hora. No sé si hay algún tema en concreto que quieras sacar, Sergi, que no te vayas sin contarnos algo que quieras contarnos.
Bueno, en principio creo que todo lo que teníamos planificado un poco lo hemos hablado, ¿no? No hemos dejado nada en el tintero, ¿no?
No,
No
yo creo que no. Preguntas. A ver, voy a repasar un poco las preguntas por si acaso. ¿Qué hay que estudiar para eso? Lo hemos comentado. ¿Tiene salidas también? ¿Alguna forma de falsear las huellas? Bueno, hemos hablado de que borrarlas no sirve para nada, ¿no? Cuando leí esta pregunta me vino a la mente una película, no sé si la conoces, Gattaca, en la que es como futurista y el personaje principal lo que hace es como extraer la huella de no sé si de un cadáver o no sé de dónde la saca, pero se hace como una fundita para el dedo, ¿no? Con la huella de otra persona. Esto es muy
Ah,
macabro. Sí,
de
sí,
bueno,
sí.
lo ha explicado Fátima hace un rato,
Sí.
lo ha explicado Fátima hace
Sí.
un rato en el tema de las neuroidentificaciones, la regeneración dactilar, la técnica del guantelete.
El
Sí,
guantelete.
sí. Pues
Pues
bueno,
esto para
parece
una
esta
escena
la
del crimen
respuesta.
es la única cosa que se me ocurre a mí y obviamente si aparecen las huellas de un cadáver en la escena del crimen también es llamativo e indicador de algo. O sea, que no lo hagáis. Y estas cosas también las contestamos sabiendo que muchos de quienes nos escucháis estáis escribiendo libros, que no es por dar ideas para que hagáis cosas raras.
Y
Esto
guionista,
también que
cosas
quede
así,
claro.
¿no? Porque
Sí.
telita es, ¿eh? Y algunas preguntas que.
Sí, queremos
Pero yo incluso
pensar
ya
que
tengo
viene de
amigos
alguien que escribe
míos, ¿eh?
libros.
Y
Sí.
gente conocida que me pregunta las cosas que digo, pero bueno, ¿esto para qué lo quieres, sabes? Sospechoso.
Que por cierto, aprovecho y le hago publi, no nos ha dicho nada, pero he visto que Nagore Suárez, la escritora de novela negra con la que hemos colaborado a veces, va a sacar una audioserie nueva en una plataforma. Pasaos por sus redes y echad un vistazo porque tiene muy buena pinta. Y
¿Serie?
sí, una audioserie, o sea, como un libro narrado en audio. Y es una serie también así de forense. Tiene
Pero no
buena
lo vas a
pinta.
escribir en papel.
No, no, no.
Ay, qué pena.
Nos gusta el papel.
Sí, Juanito, los libros de Nagore están muy guay. Ya estuvimos
Sí.
pues, colaborando con ella para asesorarla y tal.
Sí. En esta no hemos asesorado. Os lo cuento porque lo he visto y digo, si nos seguís y la habéis leído, aprovechad porque tiene muy buena pinta. Luego teníamos preguntas también sobre las bases de datos, que las hemos comentado un poco por encimilla, ¿no? Que no hay una base de datos con todas las huellas de España y de otros países y cuando aparece una huella se compara con todo, ¿no? O sea, eso sería un trabajo imposible de hacer por una máquina, ¿no? Comparar una huella con todas las huellas del mundo. Se compara con sospechosos o con personas que tienen antecedentes en la zona, ¿no? De casos así parecidos. No sé, Sergi, si quieres agregar algo, pero
Sí que
básicamente.
hay las bases de datos de los diferentes países, por ejemplo, aquí en Europa sí que están, hay un convenio en el cual digamos que están todas unificadas. Se puede pedir que, por ejemplo, una huella revelada en España se compare en Francia o en otros países. ¿Vale? Sí que hay un acuerdo que cada vez hay más países que están formando parte. ¿Y qué sería lo ideal? Lo ideal sería que todas las huellas de todo el mundo estuvieran en un sistema y todos lo pudiéramos alimentar y todos pudiéramos, digamos, utilizarlo a la hora de identificar. Pero sí que es verdad que cada vez más, es decir, aquí en España ya no hay duda y en el resto de Europa, que una persona que fue detenida, por ejemplo, en otro país europeo, desde aquí se puede identificar.
Y
¿Vale? Por
además
eso.
lleva años y años el convenio ese.
El
Sí.
convenio Prüm y además años y sí.
Pero son personas puntuales, ¿no? O sea, al final son muchas personas, pero quiero decir, la huella que tú analizas de aquí de una escena del crimen no se está comparando con la huella de una anciana de Alemania que no ha
Bueno,
hecho nada en su vida, ¿no? O
no, si
sea,
no he hecho nada, no. Tiene que ser
es que
siempre
de civiles, no, si es que el civil es
exacto. De delincuentes siempre, o sea,
de,
de gente que han
sí.
estado detenidos, eso por supuesto, sí.
Y poquita cosa más. Sobre todo queríamos eso, que vinieras a contarnos, que es súper interesante lo de tu organización, ¿no? Lo de las huellas históricas estas que hacéis también, que os seguimos por redes y vemos cada foto que es una pasada, de verdad te lo digo.
Muchas gracias.
Y que es también eso, algo que hace muy poquita gente y súper curioso, ¿no? Lo de analizar huellas en libros antiguos o hacer como una base de datos de huellas antiguas.
Sí, la verdad es que, bueno, intentamos en la medida de lo posible y a la medida que el tiempo también nos deja, porque todos los miembros de la asociación pues tenemos nuestros trabajos y cada uno se dedica a lo suyo. Pero sí que intentamos, pues bueno, ese tiempo libre disfrutarlo con las ciencias forenses. Y nada, y hace poquito, como has dicho antes, ¿no? Abrimos un perfil porque nuestra idea era abrir una página web, pero como desde que empezamos ya no hemos dejado de trabajar, es decir, ya hemos tenido peticiones y no hemos de es que no tenemos tiempo ni de crear una web ni de crear nada. Entonces, ahora únicamente, como he dicho antes, se nos puede localizar en Twitter con el
Con
nick
la arroba.
sfs_forensics. Y si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, pues bueno, puede hacerlo a través de Twitter y si necesita cualquier consulta o que le ayudemos con cualquier cosa relacionada con esto, pues hoy estaremos encantados de echar un clave, claro que sí.
Os las dejaremos en la descripción del episodio y si no, por lo que sea, si nos preguntáis a nosotros, también os ponemos en contacto con ellos. Que nos tenéis en arroba IFPCF y en el teléfono gratuito más 34 por ser un teléfono de España 980 2086. Y cualquier cosa, de verdad, aquí estamos.
Sí. Oye, que muchísimas gracias, ¿eh? Me lo he pasado muy bien
Nada, espero que
y
hayas estado a gusto, que te haya gustado.
muchísimas
Sí.
gracias, mucho,
Y al
mucho.
final has visto que es estar hablando, que tampoco es como
Sí.
una conversación.
Me lo he
Que a veces
pasado muy
tenemos gente y dicen, pero no me vais a dar las preguntas. Y yo, pues es que
bien. Si no las tenemos ni nosotras a veces.
Claro.
Entonces, un poco más diálogo y lo que vaya surgiendo un poco.
Pues muchísimas
Pues
gracias y
a
encantado de
ti,
conoceros.
igualmente.
Nada, gracias a ti. Que vaya muy
Hasta
bien.
luego,
Venga,
vamos
hasta luego.
hablando.
Hasta
Chao.
luego.
Pues por nuestra parte, os recordamos que en la web www.institutoforense.net tenéis todos los cursos. El fin de semana del 4 y 5 de noviembre, si no lo digo mal, que ahora lo digo de memoria, tenéis un seminario con Ricardo Ortega sobre antropología del conflicto armado, muy al día con todo lo que está pasando en Gaza y demás. Si sois prensa, os puede venir genial. O si simplemente os interesa el tema, os animamos a que os inscribáis porque son simplemente 40 euros. Son 2 días. Bastantes horas con Ricardo y le podéis hacer las preguntas que queráis y de verdad que os va a encantar. Y luego, tema cursos, lo dicho, los tenéis todos en la web y vamos a lanzar un nuevo grupo del curso de Química y Toxicología Forense, ¿verdad, Fátima? Que preguntamos por redes y es el que
Bien.
salió con más petición. Bien, ha tocado química esta vez. Y
Sí, así que ya sabéis, como siempre, todos los contactos, ¿no?
sí, tenéis el mail también, formacion@institutoforense.es o contacto@institutoforense.es si es para algo que no sea formación, peritajes, investigaciones, divulgación, subvenciones, si nos queréis subvencionar, aquí estamos, que no quede.
Encantadísima, soy.
Y sí, no vamos a rechazarlo, ¿no? Y el teléfono, que lo hemos dicho antes, más 34 por ser de España, 980 20 86. Si tenéis alguna pregunta para Sergi, pues os dejamos abajo, como he dicho, sus redes, sus formas de contacto, pero que por lo que sea, si no, si nos contactáis, nosotras os ponemos en contacto con él. Y nos vemos en 15 días. Que paséis un feliz Halloween, por cierto, que seguramente el siguiente episodio sea un especial de Halloween. que
Es verdad.
estaremos un poco pasadas, pero queremos contaros historias de miedo, entre comillas, de nuestros barrios, que dan para mucho.
Es verdad, verdad que ya toca Halloween, capítulo especial de Halloween con todos
Sí,
los años, sí, no os lo perdáis.
a posterior, pero sí, a pasar miedo. Miedo de verdad, con gente que da miedo de verdad. Y nada, nos vemos en 15 días, que paséis buena semana. Chao.
Adiós.